Bienvenidos a Escenario. Escenario. Escenario promueve el debate, el sentido crítico, el encuentro, la creación, las artes, la pedagogía, los deportes, la salud, por la formación integral y el desarrollo humano de nuestros pueblos. Abrimos las puertas de nuestros escenarios.
Programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Si los hombres pudieran ver qué grande es la gracia que encierra un solo acto de amor, podrían contemplar la felicidad. Decía la Madre Caridad Brother Sanner, fundadora de la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, y a quien, en un día como hoy, 23 de marzo, hace 10 años, el Papa Juan Pablo II la proclamaba ante el mundo como beata. Escenarios, programa institucional de la Universidad Mariana, un encuentro con la fe, la ciencia y la cultura. Los acompañamos en la dirección ejecutiva, la hermana Amanda Lucero Vallejo, rectora de la Universidad Mariana, apoyo periodístico de Yamile Adriana López, Leonardo Sarama y Héctor Rodríguez de la Unidad de Radio y Televisión, y en la coordinación periodística y presentación, Felipe Andrés Criollo. Bienvenidas y bienvenidos.
Escucha Escenario, programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenario. Abrimos escenarios para la opinión. Aquí nuestra editorial.
Dictadura del relativismo es pobreza espiritual de nuestros días, dice el Papa Francisco. Vaticano, ASI EWTN. El pasado viernes 22 de marzo, dirigió un discurso el Papa a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. El Papa Francisco explicó que su nombre se debe al gran santo de Asís y su amor a los pobres, y precisó que existe en nuestros días una pobreza espiritual aún mayor, que es la dictadura del relativismo, como la llamaba Benedicto XVI. Como saben, son varios los motivos por los que elegí mi nombre, dice el Papa, pensando en Francisco de Asís, una personalidad que es bien conocida más allá de los confines de Italia y de Europa, y también entre quienes no profesan la fe católica. Uno de los primeros es el amor que Francisco tenía por los pobres, dijo el sumo pontífice. ¿Cuántos pobres hay todavía en el mundo? ¿Y cuánto sufrimiento afrontan estas personas? Según el ejemplo de Francisco de Asís, la Iglesia ha tratado siempre de cuidar, proteger en todos los rincones de la tierra a los que sufren por la indigencia, y creo que en muchos de nuestros países pueden constatar la generosa obra de aquellos cristianos que se esfuerzan por ayudar a los enfermos, a los huérfanos, a quienes no tienen hogar y a todos los marginados, y que de este modo trabajan para construir una sociedad más humana y más justa. El Papa explicó luego que hay otra pobreza. Es la pobreza espiritual de nuestros días, que afecta gravemente también a los países considerados más ricos. Es lo que mi predecesor, dice el Papa Francisco, el querido y venerado Papa Benedicto XVI, llama la dictadura del relativismo, que deja a cada uno como medida de sí mismo y pone en peligro la convivencia entre los hombres. Llegó así a una segunda razón de mi nombre. Francisco de Asís nos dice: esfuércense en construir la paz, pero no hay verdadera paz sin verdad. No puede haber verdadera paz si cada uno es la medida de sí mismo, si cada uno puede reclamar siempre y solo su propio derecho, sin preocuparse al mismo tiempo del bien de los demás, de todos, a partir ya de la naturaleza que acomuna a todo ser humano en esta tierra. Tras señalar que otro de los títulos del obispo de Roma es el de pontífice, es decir, el que construye puentes, el Santo Padre dijo que en esa tarea es fundamental también el Papa de la religión. En efecto, no se pueden construir puentes entre los hombres olvidándose de Dios, pero también es cierto lo contrario. No se pueden vivir auténticas relaciones con Dios ignorando a los demás. Por eso, continúa el Papa, es importante intensificar el diálogo entre las distintas religiones. Creo que en primer lugar con el Islam, y he apreciado mucho la presencia durante la misa de inicio de mi ministerio de tantas autoridades civiles y religiosas del mundo islámico. El Papa dijo luego que también es importante intensificar la relación con los no creyentes para que nunca prevalezcan las diferencias que separan y laceran, sino que, no obstante la diversidad, predomine el deseo de construir lazos verdaderos de amistad entre todos los pueblos. La lucha contra la pobreza, tanto material como espiritual, edificar la paz y construir puentes, son como los puntos de referencia de un camino al cual quisiera invitar a participar a cada uno de los países que representan. Pero si no aprendemos a amar cada vez más a nuestra tierra, es un camino difícil. Para concluir, el Papa reiteró su agradecimiento a las delegaciones que estuvieron presentes en la misa de inicio de su pontificado e hizo votos para que el Señor Todopoderoso colme de sus dones a cada uno de ellos, a sus familias y a los pueblos que representa.
Escenario.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Escenario.
Programa de la Universidad Mariana. Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
La Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana invita a todos los profesionales interesados a inscribirse en la Maestría en Administración en Salud, un programa dirigido a profesionales exitosos que quieran liderar y destacarse en el área de la salud. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co.
Bienvenidos a nuestro palco de honor. En nuestra ágora, los temas de hoy en Escenarios, programa institucional de la Universidad Mariana.
Hoy se cumplen 10 años de la beatificación de la Madre Caridad Brader, fundadora de la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada. Comunidades de la Florida, Mapachico, Briceño y Genoy marcharon en contra de la declaración de estos territorios como zona de desastre y por la falta de garantías del Plan Galera. Seminario Taller de Formación Artística de Danzas Folclóricas Peruanas organiza Bienestar Universitario de la Universidad Mariana y es dirigido por la maestra Magdalena Alburquerque. El doctor conferencista y catedrático Ignacio Vélez Pareja fue invitado este 18 de abril por la Universidad Mariana para el desarrollo del tema Valor Económico Agregado EVA y Gerencia de Valor. Conferencia La Misericordia de Dios en la Humanidad, orientada por la hermana Gabriela del Amor Crucificado de las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial, será realizada este 6 de abril en la parroquia Divina Misericordia. Programa de Comunicación Social obtiene nominación a los Premios Césares 2013 de Televisión Universitaria por la producción del programa Vía Alterna. Segunda rueda de negocios de innovación Cauca Nariño se desarrollará este 16 de abril en la Cámara de Comercio de Pasto. Segundo concurso institucional de cuento y primero de poesía lanza el colectivo de lectura y escritura académicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, evento dirigido a la comunidad universitaria mariana.
La Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana, en convenio con el CES de Medellín, presentan los programas de Especialización en Gerencia de la Salud Ocupacional y la Especialización en Gerencia de la Salud Pública. Excelente calidad académica al alcance de todos. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co. Inscripciones abiertas.
Las noticias universitarias suben a Escenarios.
Escenarios.
conseguir en estos pueblos lindos, en estos pueblos que generan paz, que generan agua en otro lado, amigos, es difícil. Allá tenemos todo garantizado, por eso le decimos, nosotros no nos movemos hasta que haya un acuerdo definitivo a estas políticas arbitrarias del gobierno nacional que han generado su sombra, que han creado hambre, que han hecho de que nuestro tejido social se divida. Por eso le decimos hoy, abajo el proceso Galeras, abajo el proceso Galeras, abajo el proceso Galeras, abajo, 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 fuerte, abajo el proceso Galeras.
Comunidades de la Florida, Mapachico, Briseño y Genoy marcharon en contra de la declaración de estos territorios como zona de desastre y por la falta de garantías del Plan Galera.
Angelita Narváez. Somos del Cabildo Indígena Menor de Mapachico, perteneciente al Cabildo Mayor de Genoy. Venimos en representación de todos los indígenas y la gente campesina de nuestro corregimiento Mapachico.
¿Qué es lo que buscan ustedes con esta manifestación?
Nosotros buscamos que se nos escuche, exigimos el cumplimiento de los acuerdos que se hizo en las actas anteriores por el gobierno central, municipal y departamental. Lastimosamente, el gobierno municipal nos tiene abandonados, nos vulnera todos nuestros derechos, a nosotros, a los mayores, a nuestros niños, porque nos tiene abandonados hace 8 años.
El gobierno nacional y municipal.
El gobierno municipal, ellos no nos dan recursos a nosotros ni para educación, ni para la carretera, infraestructura. Nosotros queremos que haya inversión social para todos, que todos tenemos derecho, no nos hemos muerto, estamos vivos, seguiremos luchando por seguir en nuestro territorio, porque esa es la defensa de nuestras raíces.
¿Dónde vive usted?
En Mapachico Centro.
¿Mapachico Centro?
Mapachico Centro.
¿También es una zona catalogada como desastre?
Sí, señor. Tenemos parte, zona media, zona baja, y la mayor parte de nuestra comunidad está en zona alta.
Y lo que les piden a ustedes es la reubicación.
La reubicación.
¿Pero les han dicho dónde, con qué medios, qué recursos?
No. Quieren resquebrajarnos como a una caspa de maíz, desgranando uno a uno a la comunidad. Pero lastimosamente no lo han logrado ellos, porque la gente, estamos firmes en la lucha, porque nosotros amamos nuestra tierra, nuestro territorio, nuestras raíces. Nosotros no nos iremos de Mapachico. Nosotros por eso estamos aquí en esta movilización pacífica, demostrando al gobierno que nosotros no nos queremos ir. Queremos que haya participación social, que no nos tengan en el olvido.
Bien. ¿Y si hay peligro, así haya peligro, ustedes se mantienen allí?
El volcán jamás lo ha hecho. Y si hay peligro, no solo es para Mapachico, ni para Genoy, ni para la Florida, sino para la ciudad de Pasto también.
Bien. Bueno, entonces con los acuerdos, ustedes en este momento, ¿qué es lo que solicitan específicamente? ¿Qué es lo que quieren lograr?
Nosotros queremos lograr que no haya más decretos, porque el decreto, la ley tumbó el decreto de desastre, no todo volvió y retornó a la normalidad, pero el gobierno municipal tiene y está creando nuevos decretos para sacarnos a nosotros.
Ajá. Ya entonces se pide que por favor se respete
nuestra dignidad y que ya no haya más decretos. Por eso dice, no aceptamos más decretos, no a la reubicación.
El Consejo Municipal de Pasto se pronunció frente a esta manifestación diciendo: el espíritu de esta proposición es manifestar la solidaridad y apoyo hacia las comunidades que habitan en la zona de amenaza volcánica alta, en vista que el proceso Galeras y su millonaria inversión no ha logrado el reasentamiento ni en un 10% de los 10.000 ciudadanos que habitan en esta zona, y reconociendo los inconvenientes que han sufrido esos municipios en los últimos 20 años, tales como la falta de inversión pública, la devaluación de sus propiedades. En este momento de la expedición de la ley 1523, se regresa a la normalidad, pero es necesaria una respuesta contundente del gobierno para saber ¿qué está pasando con el proceso Galeras?
No, Figueroa, soy presidente de la Asociación de Juntas de Corregimiento de Mapa Chico. Bueno, nosotros buscamos muchas cosas porque el gobierno nacional nos ha hecho unos convenios, unos pactos que firmamos con el señor Carlos Iván Márquez de nuestro territorio y no nos los ha cumplido. ¿Y nosotros qué exigimos? Nosotros no queremos un nuevo decreto, queremos que mantenernos en nuestras tierras sin desconocer la amenaza, queremos un plan de vida para mejorar nuestra vida en el territorio, pero no salir de él, convivir con el volcán. Eso es lo que estamos exigiendo. Y además el gobierno nacional nunca nos ha escuchado a los problemas que hemos tenido y las propuestas que hacemos las comunidades. Oídos sordos. Y Casa Galeras ha beneficiado más a los ricos que a los pobres. Usted se puede imaginar que Terrazas de Briceño le haya invertido 28 mil millones de pesos. Y nosotros en el sector rural tenemos personas que han querido salir y no han podido salir porque Casa Galeras no les ha comprado y que están en verdaderos riesgos.
¿En qué otros aspectos se han visto afectados ustedes en esta situación que están viviendo?
En todo. Por ejemplo, el gobierno no hace ninguna inversión en nuestra región. El municipio, todos los proyectos que tenemos las comunidades son nulos porque dice no podemos invertir porque esta es una zona de riesgo. Entonces, en eso, el atraso al desarrollo. Llevamos 7 años que el gobierno no ha hecho inversión en nuestros territorios.
¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que más necesitan ustedes en la región donde están habitando?
Necesitamos Mapa Chico, sobre todo. Necesitamos vías, que se mantengan las vías, la inversión en salud, en educación, que se mantenga todo eso. Es más, nosotros no queremos salir de nuestras tierras porque las tierras son únicas. Nosotros no vamos a encontrar las tierras que tenemos allá en otra parte, no las vamos a encontrar. Y eso es, se nos está acabando todas nuestras tradiciones, nuestra cultura, el arraigo social que tenemos. Es una zona tranquila, en donde no hay violencia, no hay grupos subversivos. Entonces no podemos nosotros salir a otra parte, donde partes desconocidas. Somos personas que hemos nacido allí.
Mi nombre es Julio Juvenal Zamora, soy el presidente del Consejo Municipal de la Florida, Nariño. Estamos buscando que el gobierno nacional derogue el nuevo decreto que pretende expedir sobre que nuestros pueblos, lo que es Nariño, el sector del Chorrillo en el municipio, en la Florida, Genoy y Mapachico, que nos declara en zona de desastre nuestros territorios, cuando el volcán hasta el momento no ha ocasionado ni la primer víctima y nos tiene sumidos en el atraso porque no hay inversión pública, no hay inversión social. Hace 8 años cuando se expidió el decreto 4106 y actualmente cuando se expide la ley 1523, en el artículo 92 dice que todos los pueblos, las regiones que han sido declaradas en zona de desastre antes del 2010, hay retorno a la normalidad. Entonces, ¿qué decimos? Que la ley 1523 la tiren a la basura. ¿Por qué? Porque nos quieren volver a declarar en zona de desastre.
¿Esa es la ley que se declaró el anterior año?
La ley de gestión de riesgo es donde nos permite la convivencia haciendo los planes de gestión del riesgo, pero el gobierno quiere promover otro decreto como el 4106 del 2005, que obligándonos a que nos desplacemos de nuestras tierras sin saber para dónde.
Esa ley que decretaba zona de desastre el anterior año fue levantada, se quitó, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es lo que se propone?
Ahorita vuelven a expedir un nuevo decreto donde sigue revivir el antiguo, digamos. El gobierno ya tiene un borrador que les presentaron a las autoridades, a los alcaldes, al gobernador, para decirles, vea, este es el nuevo decreto. Entonces nosotros decimos, ¿qué pasó con la firma de un acuerdo que se realizó en la Florida con el doctor Iván Márquez, director director nacional de la gestión del riesgo, donde se comprometió, y tenemos documento firmado por él, los alcaldes y otras entidades, donde ya se decía que todo decreto que se vuelva a expedir de reubicación, de reasentamiento, tiene que ser concertado con las comunidades. Y ahorita ya dicen que no, que el gobierno nacional les hace conocer los borradores a los alcaldes del decreto y lo van a expedir en estos días. Entonces nosotros pedimos es la solidaridad de todo el pueblo del departamento de Nariño, porque tenemos derecho a vivir en nuestros territorios.
¿Desde qué año ustedes no han recibido ningún tipo de inversión social?
En los sectores del municipio de La Florida, de Nariño y de Genoima, Pachico y Briceño, que son declarados zonas de desastre, no hay inversión pública desde el año 2005. Estamos en el 2013, por lo cual son 8 años de atraso, pobreza y miseria que viven estas regiones.
Especialmente que de los habitantes, de los sectores sociales, ¿cuáles han sido más afectados teniendo en cuenta esta realidad?
Teniendo en cuenta esa realidad, yo como habitante y representante de La Florida, en el caso de La Florida el impacto es más grande porque está la cabecera municipal. Entonces, ¿qué pasa? No hay inversión en el centro hospital de La Florida S. ¿Por qué? Porque dicen este está dentro de la zona declarada de desastre. El colegio del municipio San Bartolomé de La Florida no tiene inversión porque está dentro de esa zona. Las instituciones, lo que tiene que ver la alcaldía, los edificios que pertenecen al ente público, no hay inversión por la misma razón de que están en esa zona. Y el municipio ha adelantado el esquema de ordenamiento territorial y ha definido unas zonas donde posiblemente la gente dice, no nos queremos ir, ubiquémonos en una zona más segura. Pero Corpo Nariño, que es la entidad que tiene que darle el aval al esquema de ordenamiento territorial, ha estado cerrados en decir que solamente aceptemos los sitios donde ellos dicen. Entonces, ¿dónde está la participación social de las comunidades? Y a la pregunta de cuáles son los sectores más afectados, yo creo que todos. Porque empieza con el desempleo, no hay inversión ni pública ni privada, porque nadie va a querer invertir en un pueblo donde está declarado en zona de desastre. El desempleo, la pobreza, de los programas de vivienda que el gobierno impulsa, nosotros decimos lo irónico, prometen 100 mil casas, y acá en La Florida compraron unas casas a unos precios bajísimos y las destruyen. Entonces uno dice, ¿qué está pasando con el gobierno? Los programas de vivienda no se los pudo gestionar por estas leyes. Como le decía, en educación, en salud no hay inversión, el casco urbano está en un municipio estancado, no hay pavimentación de calles, el sistema de acueducto está deteriorado, estamos tomando un agua que no es potable. ¿Y por qué? Porque el gobierno dice, no podemos hacer inversión en el acueducto del casco urbano de La Florida. ¿Por qué? Porque este pueblo está en zona de desastre. Los adultos mayores psicológicamente afectados, la juventud en un desempleo, no hay plata para que estudien, la niñez con esa incertidumbre. O sea, yo creo que la población en general está afectada, y no solamente el casco urbano, porque los corregimientos del municipio de La Florida también se han visto afectados por la indecisión, porque ellos dicen, si yo quiero hacer una inversión, pero si dicen que el casco urbano se va a acabar, entonces, ¿dónde va a quedar nuestra capital?
Claro, claro que es así. Bueno, cuando el gobierno les pide reubicarse, ¿han sido claras las especificaciones para ustedes tener, por ejemplo, tener los recursos necesarios, tener también el lugar donde los van a ubicar, tener también la posibilidad de contar con la misma vivienda o mejorada? ¿Eso ha sido claro o no?
No, en ningún momento, y lo que nosotros hemos consultado por medio de personas que han estado apoyándonos es que se han gastado una cantidad de recursos en burocracia. Si nosotros miramos lo que se gana la directora, la doctora Elsie Melo, son 14 millones de pesos mensuales. Anteriormente, el anterior director se ganaba más de 20 millones de pesos y hacía atrás salarios de 10, 9, 8 millones de pesos. ¿Y qué hicieron con la plata que era para comprar las viviendas que estaban verdaderamente en riesgo? Compraron los moteles de aquí de la salida para Genoa, y los moteles que todo mundo conoce. Se compraron compraron agua San Isidro en una millonada enorme. ¿Qué hicieron? Hicieron negocio con esas personas, con esas entidades, para comprarles a unos precios exorbitantes, y a los habitantes que verdaderamente están en zona de desastre, les pagaron casas a 20, 25 millones de pesos, que hoy en día, ¿qué hace esa gente? Está arrendando en la misma Florida. Entonces, es tremendo esto. En cuestión del reasentamiento, no, como nosotros lo hemos determinado a Casa Galeras, es una inmobiliaria que se dedicó a comprarles, cuando les compró a los pocos, digamos, habitantes, unas casas a precios bajos, y tumbar las casas, y sí señor, y le muestran a la gente que vea que esta familia se reubicó y que hoy en día es que el futuro de ellos les cambió, pero más. ¿Qué pasa? Les pagan para que ellos digan que se han mejorado, pero son pocas esas familias. Entonces, ellos le quieren mostrar al gobierno central nacional, que el programa de reasentamiento es un éxito. Y si nosotros invitamos a todas las entidades, Procuraduría, las entidades, Defensoría del Pueblo, es un desastre. Estamos desgastando una plata que, la verdad, se la están gastando en burocracia y favoreciendo, como decía, entidades como los dueños de los moteles de Agua San Isidro, que les pagaron unas cifras exorbitantes por sus predios.
¿Qué soluciones están proponiendo ustedes?
Nuestras soluciones, primero que todo, que no se expida un nuevo decreto, que se respete la ley 1523 de gestión del riesgo, donde dice que todo pueblo que haya sido declarado en zona de desastre antes del 2010 en Colombia, hay retorno a la normalidad, pero que las autoridades municipales y departamentales vinculemos los planes de gestión del riesgo para la convivencia. Nosotros miramos que los japoneses, nos dicen los que conocen de este tema, conviven con centenares de volcanes, y ellos no han reasentado, no han reubicado, lo único que tienen es unos planes de gestión del riesgo serio. Entonces nosotros no queremos expedición del nuevo decreto, y además de que en el esquema de ordenamiento territorial, en ese sentido, pedirle a Corpo Nariño que se nos deje decidir como comunidad las zonas donde nosotros queremos que la zona alta se ubique, pero dentro de nuestro municipio. Entonces Corpo Nariño ha colocado trabas y necesitamos que ellos nos den vía al esquema de ordenamiento territorial. Yo como concejal pido eso, ¿por qué? Porque nuestras comunidades dicen, vea, ustedes no hacen nada, pero nosotros queremos que nos den el espacio. Queremos también un comité científico, pero serio, que no sea trabajos de grado que dice que fue los que hicieron de decir esta es zona de desastre y lo sacaron a las carreras. Entonces, comité científico, queremos que se le dé la vía al esquema de ordenamiento, la no expedición del nuevo decreto, y que el gobierno nacional, le exigimos, aquí no le pedimos, le exigimos que nos devuelva el daño que nos hizo declarándonos en zona de desastre ilógico, cuando ni siquiera el río Barranco se ha desbordado a causa de decir del volcán Galera.
La tradición, el arraigo a sus tierras, la identidad, la urdimbre social, las costumbres, el tejido social construido, entre otros aspectos, son los que no contempla una propuesta de reasentamiento y que la convierte en un plan frívolo ante las comunidades. Tanto que ellas se preguntan en sus carteleras de rechazo, ¿reasentamiento o desplazamiento? Están enamorados de sus tierras, lo que les hace manifestar en sus escritos y manifestaciones, nuestro Chorrillo es inigualable. Queremos conservar nuestra cultura y nuestra tierra. La sigla SABA, de Zona de Amenaza Volcánica Alta, la describen ellos como corrupción, atraso, pobreza, olvido, indiferencia, mentira, engaño, politiquería y desplazamiento.
La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Proverbio africano.
Escenarios. Programa de la Universidad Mariana.
Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
El director de planeación de la Universidad Mariana, Darío Solarte, explica el momento en que se encuentra el proceso de construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018 de la Universidad Mariana.
Lo que hemos tratado de hacer es un proceso participativo, ante todo, que nos permita identificar el direccionamiento estratégico de la institución para los próximos 6 años. Sabemos que la universidad ha avanzado muchísimo desde 2007 hasta la presente fecha, con logros que son bastante significativos y que, como hemos podido evidenciar en la jornada del día de hoy, donde estamos haciendo una autoevaluación para identificar nuestras fortalezas y aquellos aspectos por mejorar, muchos elementos son valorados positivamente por los pares académicos que han venido a evaluar los programas, no solamente para renovación de registro calificado, sino muy especialmente para aquellos en acreditación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente es tratar de construir inicialmente una metodología que nos permita identificar inicialmente todos aquellos elementos de contexto externo que afectan de una u otra manera el ser y el quehacer institucional y más aún el deber ser. Es decir, hacia dónde debe dirigir todos sus esfuerzos y potencialidades la Universidad Mariana como dinamizadora y como acontecimiento cultural en la región que busca la transformación social. Básicamente es eso. En ese sentido, lo que hemos venido haciendo es inicialmente una serie de conversatorios, foros y algunos paneles con expertos que nos han ilustrado y nos han dado luces con relación al entorno institucional de la educación superior y muy particularmente de la Universidad Mariana. En ese sentido, hemos abordado temáticas como las tendencias de la educación superior a nivel internacional y específicamente a nivel nacional, el entorno de ciencia, tecnología e innovación y el papel de la educación superior en ese entorno como eje dinamizador y transformador de la realidad social y del mejoramiento de la competitividad, de la productividad, pero más allá del alcance y de la búsqueda del bienestar social general o colectivo. Hemos analizado el entorno de la proyección social o de la extensión de las universidades y qué es lo que actualmente las universidades o la educación superior debe pretender como objetivos de su extensión o de la socialización, la apropiación, difusión y aplicación del conocimiento. Igualmente hemos hecho un análisis del entorno socioeconómico de la región para tener mayor claridad desde la perspectiva de diferentes actores como son los entes gubernamentales locales, los gremios, las agencias de desarrollo local, las asociaciones locales de comunitarias y por supuesto la visión internacional a través de la cooperación internacional radicada en la región. Finalmente hemos culminado hoy con un análisis interno para evaluarnos qué potencialidades tenemos y qué dificultades para afrontar esos retos que efectivamente el entorno nos exige, que el entorno nos impone. Entonces, ese análisis de identificar hacia dónde tiende el mundo, hacia dónde tiende la globalidad, hacia dónde tiende la educación superior en ese entorno global y de qué tenemos nosotros nos permite identificar realmente en qué debemos avanzar, hacia dónde debemos apuntarle para potencializar justamente nuestras cualidades, nuestras características y obviamente fortalecer o potencializar nuestras fortalezas.
¿Qué trabajo viene a continuación, profe, en el plan de desarrollo?
A continuación, una vez que hemos hecho todo este análisis de contexto, empezamos a realizar una serie de talleres que tienen por objetivo, en primer lugar, identificar los lineamientos de direccionamiento estratégico, es decir, hacia dónde vamos a dirigir la universidad en los próximos 6 años, cuál va a ser nuestra visión de futuro y qué tan necesario deberá ser ajustar nuestra misión tal como la tenemos establecida hoy en día. Igualmente nos permitirá identificar aquellas directrices y factores críticos de éxito y obviamente todos aquellos lineamientos estratégicos que nos van a permitir, que nos permitirán alcanzar esos objetivos estratégicos, esas metas organizacionales de largo alcance. Finalmente, lo que tendremos que hacer es llevar a la parte operativa todos estos elementos, toda esta visualización de futuro de la universidad, y esto lo haremos diseñando programas y proyectos específicos que se van a desarrollar en el mediano largo plazo y que obviamente van al finalizar identificar los resultados que se alcance, qué tanto logramos en alcanzar esa visión de futuro que nos planteamos hacia 2018. Finalmente ya vendrá los procesos de identificación de los mecanismos de seguimiento, evaluación e implementación del plan y los elementos que tienen que ver con la organización para la ejecución del mismo plan, es decir, la gobernanza del plan en sí mismo, quiénes serán los encargados de su ejecución, de su seguimiento, de su monitoreo, de su actualización cuando fuere pertinente en todo este camino largo que tiene por recorrer la universidad.
El programa de comunicación social de la Universidad Mariana recibió la noticia de la nominación a los premios Césares 2013 de su programa de televisión Vía Alterna, producido a través de El Laboratorio de Medios. Este certamen reúne a lo mejor de la televisión universitaria del país y es organizado por la Universidad de Manizales. En el caso particular, Vía Alterna, espacio realizado por docentes y estudiantes de comunicación social, se encuentra nominado en la categoría Mejor Magazine, compitiendo con la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Boyacá. Para el equipo de trabajo, es un honor y motivo de orgullo alcanzar una nominación en tan poco tiempo de funcionamiento del Laboratorio de Medios, además de ser una motivación para trabajar fuertemente en las diferentes tareas. El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua. Desde que se institucionalizó esta fecha en el año 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada año, el Día Mundial del Agua destaca un aspecto particular relacionado con este recurso. El 2013 ha sido declarado Año Internacional de Cooperación en la Esfera del Agua. Esta fecha es una invitación a las naciones para adelantar actividades relacionadas con el cuidado, la preservación y conservación del recurso hídrico dentro de un proceso formativo encaminado a la generación de una cultura responsable y fraternal con el ambiente. En el marco de esta conmemoración, la Alianza Ambiental conformada por la Alcaldía de Pasto, Empopasto, EMAS, Corpo Nariño y universidades, entre otras entidades para adelantar actividades relacionadas con el cuidado y preservación del recurso hídrico, invitan a la reflexión hacia la importancia del uso y manejo adecuado del agua, cambio de concepción, hábitos y conductas para el bienestar de todos los pastusos. Bienestar Universitario de la Universidad Mariana, a través del área de cultura, invita a participar del seminario Taller de Formación Artística de Danzas Folclóricas Peruanas, en convenio con la Universidad Nacional de Piura y la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Centro de Arte y Folclor y Bienestar Universitario de la Universidad Mariana, se desarrollará este evento de formación, dirigido por la maestra invitada Magdalena Alburquerque. El evento se cumplirá los días 11, 12 y 13 de abril, y las inscripciones están abiertas. Los interesados pueden adquirir mayor información en el teléfono 731-4923, extensión 137, Oficina de Bienestar Universitario. El doctor, conferencista y catedrático Ignacio Vélez Pareja fue invitado este 18 de abril por la Universidad Mariana para el desarrollo del tema Valor Económico Agregado EVA y Gerencia de Valor. El evento tendrá lugar en el Auditorio Madre Caridad Brader a partir de las 5:30 de la tarde. Mayores informes al teléfono 731-4923, extensión 164. Conferencia La Misericordia de Dios en la Humanidad, que será orientada por la hermana Gabriela del Amor Crucificado de las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial, se realizará este 6 de abril a partir de las 3 de la tarde en la Parroquia Divina Misericordia. Los interesados para asistir a este evento pueden adquirir mayor información al celular 313-6833-445.
Los profesionales de la salud lo estaban esperando. La Universidad Mariana y su Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales presentan la nueva especialización en Enfermería Materno Perinatal,
una excelente oportunidad que puede llevar a cabo en 2 semestres. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co. Inscripciones abiertas.
El gobierno departamental y la alcaldía de Ricaurte entregaron 12 toneladas de alimento a las 520 familias que se encuentran en situación de desplazamiento en los sectores del Nulpe, Medio Alto, Río San Juan. La subsecretaria de Gestión Pública, Lucía del Socorro Basante de Oliva, y la coordinadora del equipo de atención a víctimas, Rosa Guevara Rosero, junto con las autoridades del municipio de Ricaurte, encabezaron la comisión de entrega de la primera ayuda humanitaria. También se analizaron las problemáticas que hay en estos lugares. Debido a las difíciles condiciones de acceso por la ubicación geográfica del resguardo Nulpe Medio Alto Río San Juan, el gobierno departamental gestionó ante Ecopetrol el préstamo de un helicóptero para entregar gran parte de la ayuda por vía aérea, señaló Basante de Oliva. De igual forma, los más de 2.000 indígenas que se encuentran hacinados en los centros escolares de Ricaurte recibieron atención médica para evitar las infecciones por falta de agua tratada.
Si los hombres pudieran ver qué grande es la gracia que encierra un solo acto de amor, podrían contemplar la felicidad.
Decía la Madre Caridad Brother Saner, fundadora de la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, y a quien, en un día como hoy, 23 de marzo, hace 10 años, el Papa Juan Pablo II la proclamaba ante el mundo como beata. La siguiente es una reseña acerca del día de beatificación de la Madre Caridad, retomando la referencia que el Papa Juan Pablo II hizo en la Plaza de San Pedro, y escucharemos los testimonios de la familia que recibió un milagro por intercesión de la Beata Caridad Brother.
Beatorum nomina, imposterum appellentur, orunque festum, die ipsorum natali, Mariae Caritatis Brother, die 27 februari, in locis et modis iures statutis, quot annis celebrari possi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. De morir, decía a sus hermanos: no abandonéis las buenas obras de la congregación, las limosnas y mucha caridad con los pobres, mucha caridad entre las hermanas, adhesión a los obispos y sacerdotes. Hermosa lección de una vida misionera al servicio de Dios y de los hombres.
Joana Mercedes Melo Díaz es la niña que recibió la gracia de la Madre Caridad Brader. Nació con mongolismo deformante, una enfermedad que le impedía caminar y hablar, entre otras funciones motrices.
Hermana Matilde Sierra.
Desde el punto de fe es un milagro, ¿no? Porque la niña, pues, dicen que el médico ha dicho que era un mongolismo deformante. Total que eso con ninguna droga puede ser curado, ¿no? Entonces, desde el punto de fe, yo lo considero un milagro.
Su madre, la señora Mercedes Díaz, aconsejada por una amiga y sin recursos para ofrecerle un tratamiento médico a su hija, decide encomendar la salud y vida de su pequeña Joana a la Madre Caridad Brader.
Al día siguiente, era día domingo, bajé con mi hija entre mis brazos, llegué aquí a la iglesia y estaba una hermanita cuidando la tumba de la hermana Caridad. En ese tiempo siempre existía una hermanita en una banca, esperé que ella se fuera para yo poderla entregar a mi hija entre el enrejado de la hermana Caridad. Se la entregué con lágrimas en los ojos y le dije que si mi hija era para caminar, que yo le revelaba su milagro, y que si mi hija no era para caminar, que ella verá qué es lo que ella hace con mi hija. Al terminar, yo le prometí la promesa de bajar a pie del Calvario hasta abajo la Federación con zapatos incómodos, hacerle la novena. A los 9 días que terminé la novena de hacerle a mi hija, llegué una tarde que era día sábado. Llegué una tarde a la pieza donde yo vivo, hasta ahora vivo ahí en esa pieza, y cuando mi esposo me esperó una noticia.
Después de cumplir su promesa de visitar la tumba de la Madre Caridad por 9 días, la señora Mercedes presencia el milagro en su hija y escucha el testimonio de su esposo, primer testigo del mismo.
Cuando la niña estaba, allá estaba, ¿no? Estaba, la tenía sentadita. Y yo, como siempre, yo las quiero mucho a mis hijas, ¿no? Cuando la vi que la paré, así, la paré, ¿no? Donde estaba sentadita. Y cuando comenzó como a dar, como a desencalambrarse las caderitas, la vi y su niquita pasó para un lado al otro, pasó. Y yo quedé, pues, perplejo de verla, ¿no? Y me quedé con la duda y ya emocionadísimo, ya dentro de mí, y quedé bien emocionado. Cuando la volví a coger del otro lado, ya se sentó. Y se volvió a parar, y otra vez para el otro lado en la misma forma. Uh-huh. Yo me quedé más emocionado que nadie. Cuando ella llegaba a las 6 de la tarde, me dijo, ¡ay, que no sabes una cosa! Le digo, ¿no? Dijo, ¿qué será, Dios? Le digo, Joana, camina. Y preciso ese día acababa la novena ella.
La familia comunicó a la congregación el milagro y se inició el proceso de verificación del mismo. Entre tanto, Joana demostraba muchas señales de progreso para caminar y hablar. Con la ayuda de las hermanas franciscanas, inició terapias y educación.
Y espero que toda la gente tenga mucha fe. A veces Dios nos pone una prueba de ver si nosotros nos cansamos de Él, ¿no? Pero uno no hay que cansarse, uno hay que seguir adelante. Mi Dios es bien bueno y la fe mueve montañas.
El sentido de esta celebración lo explica la hermana Amanda Lucero Vallejo, rectora de la Universidad Mariana.
Es una oportunidad maravillosa, tanto para nuestra congregación como también para la diócesis de Pasto, porque en este año de la fe, referentes como ella, una mujer que vivió centrando toda su vida en la Eucaristía y haciendo de su vida una continua Eucaristía, a través del compromiso con los hermanos, sobre todo con los más pobres, considero que celebrar la Pascua es celebrar la llegada a Dios de una persona que lo buscó a lo largo de la historia, de cada día que Dios le concedió. La Madre Caridad escuchó la voz de Dios a temprana edad, se dispuso para andar por sus caminos a la luz de su palabra, y por eso dio una respuesta generosa, valiente, muy decidida para venirse desde Suiza a América, y acá en América comprometerse con los más desfavorecidos, concretamente desde una educación que los llevó a dignificarse como personas, a organizarse como comunidades, a abrir nuevos horizontes de desarrollo. Considero que la fe, al recordar esta celebración, este acontecimiento de esa presencia de Dios activa, renovadora y transformadora en las personas que le abren su corazón, como es el caso de la Beata Madre Caridad, también es un llamado para todos los que creemos en Jesús, los que esperamos en Jesús, para que nos comprometamos en este momento histórico a defender los derechos humanos, como la Madre Caridad lo hizo, y también a hacer vida lo que decimos que creemos, pero también manifestarlo en actitudes concretas de servicio, de entrega y de profetismo.
¿Cuál es ese legado, hermana, que nos dejó la Beata Caridad tras su paso, tras ya su encuentro con el Señor? Ese legado que hoy en la Eucaristía el Padre Arturo lo recordó y hizo mucho énfasis sobre todo para la comunidad universitaria.
El principal legado de la Madre Caridad está centrado en la Eucaristía. La espiritualidad eucarística que impregnó toda su vida, para hoy también nosotros como comunidad universitaria, los que estamos comprometidos con la educación, el reto pedagógico de la pedagogía del amor, del acompañamiento cercano, de preocuparnos sobre todo por la persona y de utilizar todos los medios que tenemos a nuestro alrededor, incluso las mismas disciplinas, como camino de humanización. El reto está en centrar la vida en el proyecto de Jesús, el construir y reconstruir nuestra vida personal y también generar nuevas relaciones de paz, de armonía a nuestro alrededor.
¿Cómo hacemos vida ese mensaje, hermana, hoy para los jóvenes, para la gente que nos ve?
Actualizar el carisma, el legado de la Madre Caridad es un reto de esperanza, porque se trata sobre todo de descubrir nuevamente esa presencia de Dios que hace nuevas todas las cosas, ese espíritu de Jesús resucitado que hace valiente a los débiles, que hace proclamadores de su palabra quienes quizá en ningún momento han tenido inicialmente desde su proyecto de vida un compromiso como tal, pero que los va capacitando, como lo hizo con la Madre Caridad, para ser profetas, heraldos del Evangelio en el momento histórico concreto que estamos viviendo. Yo creo que la fe se concretiza en actitudes, una actitud en primer lugar de confianza en Dios, de confianza en nosotros mismos, de confianza y de fe en los otros, para hacer posible una sociedad más justa, más humana y más fraterna.
Recordando hoy la beatificación de la Madre Caridad, Brother Sanner, fundadora de la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, nos despedimos hoy. Ella nos decía, una palabra de consuelo vale más que un bocado de pan. Les agradecemos su atención y los esperamos en nuestra próxima emisión de Escenarios, el programa institucional de la Universidad Mariana.